Hace dos siglos, tal día como hoy, un neurólogo británico llamado James Parkinson descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis gigante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Por ello celebramos hoy el Día Mundial del Parkinson.
¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez?
Claro que no. Con palabras, no.
Ningún cambio desde el 9/11/44.
Sus pacientes, doctor.
La película Despertares, protagonizada por Robbie Williams y Robert De Niro, nos hizo saber algunas de las cosas que desconocíamos de esta enfermedad. Por ejemplo, la mayoría asociamos el Parkinson al temblor, pero como pudimos ver en la película, llega también a la parálisis absoluta.
Sí, hablamos de una enfermedad cuya causa aún desconocemos, una enfermedad crónica, progresiva e incurable que afecta a unos 7.000 vascos actualmente y cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos en todo el estado. Así que nos vamos hasta la sede de Aspargi, la Asociación del Parkinson de Guipúzcoa, donde ya se ha desplazado nuestra compañera Esther Aizpurua. Hola Esther, egunón.
Hola, egunón.
Sí, imaginamos, se intuye que hoy va a ser un día especial ahí, ¿verdad?
Sí, es un día especial. En este momento están preparando el desayuno que la asociación va a ofrecer a familiares y afectados del Parkinson aquí en Guipúzcoa. Tenemos cierto movimiento de vasos, de catering, lo están preparando todo. Y dentro de dos horitas, Gurutze Linazasoro, un neurólogo sobradamente conocido en Euskadi, director del Centro de Investigación de Parkinson en la policlínica de Guipúzcoa, va a ofrecer esa charla para la que sabemos que ya tanto familiares como enfermos le han, dirigido muchísimas preguntas. Le tenemos ante nosotros con varios folios en los que están estas preguntas que, como decíamos, familiares, enfermos han preparado para él. Enseguida le saludamos. Y saludamos también a la segunda invitada que tenemos sentada junto a nosotros, que no es más que la presidenta de Aspargi, Carmen de Olazábal. Vamos a saludar a los dos antes de comenzar esta charla. Egunon Gurutz.
Egunon.
Y egunon a ti también, Carmen.
Egunon.
Estáis
egunon
de preparativos con este desayuno que, como decíamos, vais a ofrecer en brevísimo a familiares enfermos. Algo que entiendo que lo haréis todos los años, los 11 de abril, ¿verdad?
Sí, bueno, celebramos de distinta manera para que no sea todos los años lo mismo. Y este año pues nos ha tocado comenzar con el desayuno, después la entrega de premio anual de Aspargi y la charla de Gurutz.
Y luego llega Gurutz, que es... Exactamente, importantísimo, Gurutz. Antes nos mostrabas unos folios en los que, como decíamos, están estas preguntas que te hacen los afectados. Otros años, entiendo que lo tuyo ha sido acercarte aquí, a la sede de Aspargi, y conceder una charla, pero este año habéis decidido hacerlo de otra forma. Cuéntanos.
Sí, en realidad este año es casi más parecido a un máster, ahora que está esto muy de moda, ¿no? Es un examen final de máster. No, son muchas preguntas y la razón es que al final lo realmente importante es que, y para lo que estamos los médicos, ¿no? Es para resolver un poco las inquietudes de las personas afectadas. Y por esto es, y al final, si uno ve las preguntas, es que las inquietudes son las importantes realmente, ¿no?
Cuéntanos un poco, háblanos de estas preguntas que tienes en estos folios. Antes me enumerabas algunas de ellas. ¿Cuáles son las más habituales?
Hombre, las más habituales son hacia dónde va la investigación, nuevos fármacos, para cuándo va a haber una curación, si las operaciones han cambiado o no han cambiado, pero también hay temas muy importantes porque son más desconocidos para todo el público, ¿no? Y es que hay muchas preguntas sobre los síntomas no motores, es decir, estamos acostumbrados a pensar y tenemos muy interiorizada la imagen del Parkinson como el de una persona que tiembla, pero hasta un 30% de los casos no tienen temblor. La palabra que mejor define al Parkinson es el mundo de lo lento, es la lentitud, esa es la mejor definición. Pero asociados a estos síntomas motores, hay muchos síntomas como los problemas de olfato, el estreñimiento, problemas geniturinarios, problemas de sueño, depresión, problemas cognitivos, etcétera, dolores, que estos no se conocen tanto y sin embargo preocupan mucho a las personas.
Gurutz, no sé si me escuchan nuestros invitados.
Sí.
Hola,
los dos.
Gurutz, de la edad quería hablar yo también. Asociamos esta enfermedad erróneamente a algo que nos pasa en edad ya adulta, pero recordábamos estos días, bueno, pues el caso, por ejemplo, de Michael J. Fox, un actor que muy jovencito, con 29 años, le diagnosticaron este problema. ¿Es una rara avis o realmente puede pasar que los casos empiecen a aparecer en torno a los 20, 29 años también?
Sí, hasta un 15% de los casos empiezan antes de los 40, 45, es decir, se afecta a personas jóvenes. Y una pregunta recurrente suele ser, ¿y qué pasa? ¿Que ahora es más frecuente entre los jóvenes? No, ahora se diagnostica más y mejor. hace muchos años pensar que una persona de 28 años sin temblor pudiera tener un Parkinson era muy, muy, muy complicado. Ahora lo tenemos todos muy, mucho más interiorizado y es más fácil diagnosticar.
Uh-huh. ¿Y seguimos sin saber por qué sucede? ¿Por qué nuestras neuronas dejan de producir dopamina?
Ese es el gran reto, y esa es la gran pregunta, ¿cuál es la causa del Parkinson? Porque una vez que sepamos la causa empezaremos, ya la curación estará muy cerca. Y ese es el gran reto pendiente al día de hoy. Muchas veces pensamos, bueno, ya está la causa, parece que va a ser genético, ¿no? Parece que hay algo en el ambiente, algún pesticida, y siempre se nos escapa. Siempre se nos escapa, probablemente porque sea una enfermedad multifactorial en la que tenga que ver la genética, tenga que ver algún factor ambiental y tenga que ver el propio proceso del envejecimiento, ¿no?
Gurucha, aparte del temblor, que decíamos que lo asociamos siempre con el Parkinson, hay, y lo citabas, un montón de síntomas más, ¿no? Que no sé si pueden pasar desapercibidos a veces. Es decir, que haya personas que no sepan que están empezando a tener síndrome de Parkinson, que lo confundan con otra enfermedad, otro problema.
Sí. Esto sucede con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, a veces personas que tienen mucha rigidez piensan que lo que tiene es una tendinitis en el hombro, una tendinitis en la muñeca. Personas que se le agarrotan los dedos del pie, en lugar de pensar que es una distonía y que puede ser un inicio de Parkinson, pues piensan que puede ser algo traumatológico, mecánico, ¿no? Y por eso en esos casos se tarda más en diagnosticar.
Es que ha habido síntomas, Gurut, que antes mencionabas, síntomas muy, digamos, comunes, que mucha gente puede decir, ahí va, pues yo sí que tengo de eso, porque decías, falta de sueño, pues algo muy común. Problemas con la digestión, creo que decías, o sea, algunos de los problemas que mencionabas, cierta depresión, son problemas muy comunes en la sociedad hoy en día, y seguramente la mayoría no lo asociamos al Parkinson. Tal y como tú decías, actualmente hay ciertos síntomas que antes no, pero ahora sí se identifican muy prontamente y os dirigís enseguida hacia el Parkinson. Por ejemplo, mencionaba, si un chico joven se dirige a la consulta diciendo que tuerce un poco un pie, antes no, pero ahora sí que pensáis más prontamente en el Parkinson, ¿no?
Sí, pero este ya es un síntoma motor. Sí. Aquí ya, este es un síntoma clásico del Parkinson. Por lo que se suele preguntar mucho es, hoy en día sabemos que el cerebro de una persona con Parkinson, los cambios empiezan a suceder 15, 20 años antes de que aparezcan los síntomas motores. Otro de los retos de la investigación es intentar identificar marcadores que permitan predecir con un altísimo grado de certeza quién va a sufrir una enfermedad de Parkinson si tiene uno de esos marcadores. Y dentro de esos marcadores hay síntomas que son muy, muy, muy vagos. Por ejemplo, el estreñimiento, la depresión, algunos problemas del sueño, problemas...
Hablabas también antes de la afectación a la vida sexual.
Sí, también puede alterar la esfera geniturinaria, pero esto aparece más una vez que ya se ha diagnosticado, después de 15 o 20 años. Todos estos aparecen antes de que aparezca el temblor. El problema es que una persona con estreñimiento tiene muchísimas más posibilidades de no tener una enfermedad de Parkinson que de acabar teniendo un Parkinson. Entonces, por eso hay que ser muy cauto con estos mensajes de los síntomas preclínicos y cosas. Hay que ser muy, muy, muy cauteloso.
En la película Despertares veíamos cómo aquel doctor suministraba dopamina a los enfermos en la década de los 60. Actualmente se sigue administrando un medicamento que deriva de la dopamina. Lo tengo por aquí el nombre, pero seguro que tú nos lo dices.
Levodopa o algo así, ¿no?
Exactamente, la levodopa. No sé, entre los médicos que se suministran actualmente, si hay algo que podamos destacar, alguna novedad realmente importante.
Sí, las cosas han cambiado enormemente desde la película basada en la experiencia del gran Oliver Sacks. Antes esos fueron los primeros pinitos que se hicieron con la levodopa. Esa levodopa se ha ido mejorando muchísimo, muchísimo con el paso de los años y ahora tenemos muchas formulaciones de levodopa que hacen que la respuesta sea mucho mejor que la que se veía en aquellas personas de la película Despertares. Además de la levodopa, hay muchos fármacos nuevos que acompañan un poco a la levodopa. Lo que ocurre es que los tratamientos no son perfectos y pueden dar una serie de problemas, de efectos secundarios. Y en esos casos es cuando uno se puede plantear lo que se llaman las terapias avanzadas, que son la cirugía, es decir, el Parkinson se puede operar en determinadas situaciones, o la infusión de bombas con duodopa o con apomorfina, que también puede funcionar bien. Pero para estas terapias avanzadas hay que seleccionar muy, muy, muy bien a los candidatos, pues porque todas tienen sus riesgos, etc.
Esther, queríamos saludar darle, bueno, saludarle no, queríamos felicitar, creo que es también para felicitar a sí. Carmen de Olazábal como representante de Aspargi también, porque tienen un punto nuevo de atención, una nueva oficina en el Hospital Donostia, y yo creo que esto será importante, ¿no, Carmen?
Sí, muy importante. Es una asignatura que teníamos pendiente y, bueno, con el paso del tiempo hemos conseguido. Creíamos que estar donde tenemos la sede en Intxaurrondo puede ser el venir, pues puede dar pereza o bastante tenemos con el diagnóstico y con la enfermedad. Sí. Entonces, bueno, estar cerquita de las consultas de neurología, pues para informar, tiene su aquel de facilidad, uh-huh. Y además es que estamos al lado de la cafetería. ¿Quién no va a tomar un café cuando está en el hospital?
Eso es. Decía Gurutz que ha cambiado mucho la situación, el diagnóstico, la técnica, la tecnología. ¿Ha cambiado también mucho la forma de convivir con el Parkinson para los pacientes y los familiares en estos años?
Bueno, pues sí. Yo qué te voy a decir, que desde el año 60 conozco lo que es la enfermedad de Parkinson. Pues mi madre la padeció durante 37 años ya, en el año 60, cuando ni había levodopa, ni había neurólogos, no había diagnóstico. Entonces, bueno, en mi casa tuvimos la suerte de que vino al hospital el responsable de neurología, el doctor Martí Massó. Había unos MIR alrededor y entre ellos estaba el doctor Linazasoro, que fue pues el médico de cabecera de mi madre. Y
a toda la vida, yo, juntos.
Toda la vida. Yo muchas veces, a ver, lo que queremos aquí en la asociación y lo que deseamos es que tendríamos que cerrar la persiana porque eso era señal de que nos habíamos curado. Y muchas veces digo, si yo hubiese tenido un Aspargi en mi vida, en el año 60, pues hubiese cambiado mucho. Y luego, pues lo que dice Gurutz, la levodopa que tomaba mi mamá en el año 70 no tiene nada que ver con lo que está ahora. Y sobre todo, la información y formación que pueden tener los afectados, afectadas y sus propios familiares o cuidadores. Uh-huh. Que la asociación también protege esto, los familiares y los cuidadores. Los cuidamos mucho, los informamos y bueno, porque es importante, es una enfermedad muy desconcertante a mi entender. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuanta más información, mejor. Y tengo que decir que el apoyo familiar es importantísimo para estas personas, importantísimo. Y es otra terapia más.
Que se ve que además hay mucha unión con los profesionales que investigan, Gurutz, que esto no siempre pasa en todos los ámbitos, sí. Que haya este afecto que se nota que está enraizado en el paso de los años.
Sí, 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 no, y es que el avance en la investigación también requiere de la participación de los pacientes. Es la quinta P de la medicina de las cinco P's, que es la medicina del futuro, la participación de los afectados.
La medicina sin ellos, del futuro.
Sin ellos no haríamos nada.
Pues estamos muy contentos de haber podido participar, gracias a Esther Aizpurua y a la técnica de este día especial, así que agradecemos mucho a Carmen de Olazábal que nos haya abierto las puertas de este día.
Muchas gracias.
Y nos haya hablado de ese nuevo punto, cerquita de la cafetería del Hospital Donostia. Y a Gurutz Linazasoro, neurólogo y director del Centro de Investigación del Parkinson en la Policlínica de Guipúzcoa. Bueno, pues como siempre, gracias por su tiempo y por el optimismo con el que afronta todos los retos. Que vaya fenomenal. Gracias.
Eskerrik asko.
Un abrazo, agur.